Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos y te acompaño desde las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri en Melbourne. Hoy en el programa hablaremos del debate en la Cámara de Representantes de Uruguay para aprobar el proyecto de eutanasia. En nuestro espacio comunitario conversaremos con Francisca Braithwaite, una actriz, guionista, productora y directora chilena ganadora de uno de los premios más prestigiosos de la industria de cine y televisión en Australia. Y en Hablemos de Fútbol te traeremos noticias de la Liga y la Premier League, entre otras novedades. Pero primero, vamos con Noelia Blasco y el boletín de noticias de este miércoles 13 de agosto 2025.
Operación policial en curso en el aeropuerto de Sydney tras un disparo efectuado durante una detención. Australia pide a Israel que aumente urgentemente ayuda humanitaria a Gaza ante crisis de hambruna. Y cuatro personas fallecen y miles de evacuados por una ola de incendios forestales en el sur de Europa. Estos son los titulares de este miércoles 13 de agosto. El aeropuerto de Sydney ha confirmado que no hay heridos como consecuencia de un incidente ocurrido en la Terminal 2, que el propio aeropuerto asegura funciona con normalidad tras la detención de un hombre. La emisora de radio 2GB ha compartido imágenes de la escena en las que se ve a una persona en el suelo, cerca de la zona de cafetería y comedor, siendo inmovilizada por al menos otras tres personas. La emisora entrevistó a William, un antiguo agente de policía de Nueva Gales del Sur, que afirmó ser uno de los hombres que inmovilizaron al sospechoso en el vídeo.
We saw this fellow struggling with the two AFP officers.
Vimos a este tipo forcejeando con los dos agentes de la AFP. El arma larga del agente cayó al suelo y estaba debajo del propio tipo. Cuando fuimos a reducirlo, se produjo un disparo. Cuando disparó el arma, el tipo estaba tumbado encima de ella. Sospecho que su mano derecha activó el gatillo, pero, por supuesto, no lo vi, ya que estaba oculto bajo su propio cuerpo, aseguró. Además, afirmó que fue una gran suerte que ningún transeúnte resultara herido durante el propio incidente. La zona ya ha sido acordonada. Y por otro lado, el primer ministro Anthony Albanese afirma que la restricción del acceso a alimentos por parte de Israel a los palestinos hambrientos de Gaza va en contra del derecho internacional y es, en sus propias palabras, una afrenta a la decencia común. Australia es uno de los 29 países que ha emitido una declaración conjunta en la que se pide a Israel tomar medidas urgentes para permitir la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. La declaración afirma que el sufrimiento humanitario en Gaza ha alcanzado niveles inimaginables. La hambruna se está desarrollando ante nuestros ojos, decía. El Ministerio de Salud de Gaza informa que otros cinco palestinos, entre ellos dos niños, han muerto de hambre en el territorio en el último día, lo que eleva el número total de muertes relacionadas con el hambre a 227, incluidos 103 niños. El primer ministro Albanese declaró a ABC que las acciones de Israel para bloquear la ayuda a quienes se enfrentan a la hambruna son inaceptables.
I think it is not defensible. Israel made the announcement in March.
Creo que es indefendible. Israel anunció en marzo que impondría restricciones al flujo de ayuda y ahora estamos viendo las consecuencias. Sin duda, no es algo que sea compatible con el derecho internacional, pero también estamos viendo cómo mueren personas mientras intentan acceder a alimentos y a agua, decía. Por otro lado, el fondo soberano más grande del mundo espera desinvertir en más empresas israelíes como parte de una revisión en curso de las inversiones en el país. El Fondo Soberano de Noruega, con valor de más de 3.000 millones de dólares, ha anunciado la rescisión de contratos con gestores de activos externos que gestionan algunas inversiones israelíes. El fondo también ha anunciado que desinvertirá parte de su cartera en Israel debido a la crisis humanitaria en Gaza. El directivo ejecutivo de Norge Bank Investment, Nikolai Tengen, afirma que debería haber ocurrido antes.
We are self-critical on this and see that in this special situation, when it comes to...
Somos autocríticos al respecto. Vemos que en esta situación especial, cuando se trata de un país en guerra, deberíamos haber recuperado ya el control, porque deberíamos haber rescindido esas relaciones antes. Es algo que estamos abordando ahora, como hemos dicho. Y por otro lado, la Casa Blanca afirma que la cumbre en Alaska entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, es un ejercicio de escucha para el presidente, lo que modera las expectativas de un rápido acuerdo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania. La Casa Blanca aseguró que Trump se reunirá en privado con Putin durante las conversaciones que tendrán lugar en Alaska. Trump mantendrá conversaciones virtuales con el presidente ucraniano Zelensky antes de su reunión con el presidente Putin. Donald Trump afirma que sabrá rápidamente si Putin está dispuesto a buscar un acuerdo de paz.
At the end of that meeting, probably in the first two minutes, I'll know exactly whether or not a deal can be made. This is really a feel out meeting.
Al final de esa reunión, probablemente en los dos primeros minutos, sabré exactamente si se puede llegar a un acuerdo o no. Se trata de una reunión para tantear el terreno, en cierto modo. El presidente Putin me invitó a participar. Él quiere participar. Creo que quiere terminar con esto. Ahora bien, lo he dicho varias veces y me he llevado ya decepciones, decía. Donald Trump afirma que ambas partes tendrán que ceder territorio para poner fin al sangriento conflicto que dura ya 3 años y medio. Y por otro lado, expertos financieros piden a los propietarios de viviendas que comparen las tasas hipotecarias más bajas después de que el Banco de la Reserva haya reducido la tasa oficial de efectivo al 3,6%. Commonwealth y Westpac afirman que trasladarán la reducción total del 0,25% a los prestamistas, junto con Macquarie Bank e ING, mientras que AMZ y NAB también han anunciado recortes en las hipotecas variables. Westpac además ha anunciado cambios en los tipos de interés de sus cuentas de depósito. Sally Tindall es directora de análisis de datos del sitio web de comparación financiera Canstar y afirma que los titulares de hipotecas podrían encontrar tipos tan bajos como el 5,25%.
There are going to be an estimated 70 lenders on our database offering rates under 5.5%.
Se estima que habrá unos 70 prestamistas en nuestra base de datos que ofrecerán tipos por debajo del 5,5%. Pero si quieres fijarte un objetivo ambicioso, deberías hacerlo. Esperamos que más de 30 prestamistas diferentes ofrezcan un tipo por debajo del 5,25% una vez que se filtre este recorte de los tipos de interés. Y por otro lado, Commonwealth Bank afirma que los recortes de los tipos de interés y los impuestos, junto con la menor inflación, ha proporcionado a los hogares más dinero para gastar tras registrar beneficios anuales gracias a la mejora de las condiciones económicas. Commbank anunció unos beneficios en efectivo de 10.300 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2024-2025, lo que supone un aumento del 4% con respecto al ejercicio anterior. Su resultado final se situó en línea con lo previsto, con 10.100 millones de dólares, lo que refleja una mejora del 8%. El aumento de beneficios se debió al crecimiento del volumen de préstamos, a un margen de interés neto subyacente estable y a un menor deterioro de los préstamos compensado en última instancia por el aumento de gastos operativos. El director ejecutivo de Commonwealth Bank, Matt Comyn, afirma que sus datos indican que los australianos están empezando a recuperar la sensación de seguridad financiera tras unos años difíciles.
We know many Australians have found the past 4 years challenging, particularly dealing with cost of living pressures.
Sabemos que muchos australianos han encontrado difíciles los últimos 4 años, especialmente por las presiones del coste de vida. El año pasado trajo cierto alivio gracias a la moderación de la inflación, la bajada de los tipos de interés y los recortes fiscales. Muchos hogares están experimentando ahora un aumento de la renta disponible y se ha reducido la brecha financiera entre australianos jóvenes y los de mayor edad. Los ahorros han aumentado, ya que los australianos más jóvenes están reconstruyendo sus reservas financieras y el gasto discrecional también se ha recuperado, lo que refleja la creciente confianza de los consumidores. Y por otro lado, los sindicatos presionan para que se reduzca la semana laboral en la cumbre económica de la próxima semana. El Consejo Australiano de Sindicatos, por sus siglas en inglés ACTU, afirma que tiene la intención de pedir una semana laboral de 4 días en sectores que puedan soportarlo, argumentando que esto permitiría a los trabajadores beneficiarse de las ganancias de productividad y los avances tecnológicos. Además, argumentará que reducir las horas de trabajo de una semana laboral estándar de 5 días es clave para elevar el nivel de vida. Y miles de personas hicieron fila en el Congreso de Colombia este martes para despedir al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, fallecido la víspera tras sufrir un atentado que lo mantuvo grave y en cuidados intensivos durante 2 meses. El magnicidio del opositor sacude la campaña hacia las elecciones presidenciales de 2026 y revive los fantasmas de la violencia política que detuvo a disparos las aspiraciones presidenciales de 5 candidatos en el siglo XX. Desde la mañana, kilométricas filas rodeaban el Congreso y se extendían hasta la central Plaza de Bolívar. Miles de personas aguardaban su turno para despedirse. Y por otro lado, la ola de calor que vive Europa, con temperaturas superiores a 40 grados en casi todo el sur, ha multiplicado los incendios forestales. En España, por ejemplo, donde murieron 2 personas y dejando estampas inusuales como la de una sequía en Reino Unido. Italia, Francia, España, Portugal y Balcanes, donde se esperan temperaturas superiores a los 40 grados, decretaron alertas por el calor. En la provincia española de León, un voluntario que luchaba contra un incendio murió el martes. Esta es la segunda muerte en 2 días por los incendios en el país. El lunes, un hombre murió en la localidad de Tres Cantos, cerca de Madrid, en España. Y en cuanto al pronóstico del tiempo, para esta tarde se esperan 23 grados de máxima en la ciudad de Perth y ligeras lluvias, 17 grados en Adelaide en una tarde mayormente soleada. Melbourne parcialmente nublado con 15 grados de máxima. Hobart alcanzará los 15 grados también en un día soleado. Máximas de 16 grados en Canberra y parcialmente nublado. También nubes en Sydney con 19 grados centígrados. 23 en Brisbane, ligeras lluvias. Cairns, 27 grados y lluvias. Y Darwin llegará a los 33 en un día soleado. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana mucha más información a partir de la 1 de la tarde. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos. En el programa de hoy conversaremos con Francisca Braithwaite, una actriz, guionista, productora y directora chilena, ganadora de uno de los premios más prestigiosos de la industria de cine y televisión de Australia y actriz que interpretó un personaje importante en Home and Away, la telenovela de mayor duración en la televisión australiana. Y más adelante en nuestro segmento Hablemos de Fútbol te contaremos las últimas noticias sobre las temporadas de la Liga y la Premier League, el partido en Miami entre el Villarreal y Barcelona y el sistema de protección online lanzado por Conmebol para combatir el racismo. Pero antes, vamos a hablar del debate en la Cámara de Representantes de Uruguay para aprobar el proyecto de eutanasia. La Cámara de Representantes de Uruguay ha comenzado el debate sobre el proyecto de ley denominado Muerte Digna, que intenta legalizar la eutanasia en el país sudamericano. En una sesión extraordinaria de la Cámara Baja, el diputado por el oficialista Frente Amplio, Luis Gallo, tomó la palabra para informar sobre la propuesta, recordando al comenzar su discurso que este tema es polémico y en sus palabras hay que tratarlo con altura y respeto. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía la información.
La Cámara de Representantes de Uruguay abrió el debate para aprobar el proyecto de eutanasia para que personas con enfermedades terminales, incurables e irreversibles puedan optar por una muerte asistida siempre que medie su consentimiento expreso y reiterado. La propuesta volvió a la carga a comienzos de este año tras el impulso del Frente Amplio y el Partido Colorado. La iniciativa fue aprobada el 16 de julio por la Comisión de Salud Pública para su aprobación en la Cámara de Representantes, según el legislador Felipe Kipani.
Por tanto, es un proyecto multipartidario que tiene una base de apoyo político muy importante y que para nosotros es relevante en la medida que consagra dos principios fundamentales. En primer lugar, el principio de la libertad que tenemos todas las personas de en una circunstancia muy compleja, como es el padecimiento de una enfermedad incurable, de una enfermedad grave, recurrir en definitiva ante un dolor insoportable a este mecanismo para terminar con ese dolor. Y esto se conjuga con otro principio determinante, como es el de la dignidad humana. Ningún ser humano tiene que sufrir innecesariamente, tiene que padecer un dolor insoportable. Entonces, aquí lo que se trata es de consagrar la muerte digna.
5 años después del primer impulso y tras un intento aprobado en 2022, pero estancado en el Senado, el nuevo proyecto cuenta con el apoyo del oficialista Frente Amplio y parte del Partido Colorado. Según los legisladores, introduce cambios como la intervención de una junta médica en caso de desacuerdo entre los dos médicos que autoricen el procedimiento. Esta disposición es cuestionada por el abogado Joenir Sartó.
Incluso para quienes no nos oponemos a la eutanasia por razones filosóficas ni religiosas, esto es un disparate peligrosísimo. Fíjense que no interviene juez y no interviene la familia. No tienen obligación de notificarle a la familia que la persona tomó la decisión de matarse. Llevas a tu hijo a internarse y mañana te dicen que consintió y que ¡pum! Y cuando querés acordar, ya fue. Son dos médicos de la propia institución que declaran que estás en las condiciones y que es tu voluntad que te maten, y con eso quedan habilitados. Después que te moriste, le tienen que informar al Ministerio de Salud Pública, pero después.
Pero el médico y diputado del Frente Amplio, Federico Preve, impulsó la incorporación de la voluntad anticipada, permitiendo que las personas dejen constancia previa de su deseo de acceder a la eutanasia en situaciones como un estado vegetativo irreversible.
Es un planteo específico de consagrar la voluntad anticipada. Fue un reclamo de la sociedad civil, dejar explícito de querer ampararme en esta ley, en el caso, por ejemplo, de si tengo un siniestro de tránsito y quedo en estado vegetativo, como se dice habitualmente, me gustaría que se me aplicara la eutanasia ante determinadas circunstancias.
Además, dijo que los legisladores se asegurarían de que el procedimiento de eutanasia estaría disponible para ciudadanos y residentes en Uruguay con medidas para evitar el turismo eutanásico.
Quienes pueden tener acceso a la muerte digna a través de la eutanasia son personas que vivan en el país y que se asistan en el sistema de salud del país. No que haya una especie de turismo eutanásico, por decirlo de alguna forma.
Según la última encuesta de Cifra realizada a principios de julio, casi 2/3 de los uruguayos se mostraron de acuerdo con la legalización de la eutanasia, mientras que cerca de 1/4 de población se manifestó en contra. El estudio recogió que 62% de la gente está a favor, mientras que un 24% se mostró en contra, en tanto el 14% no tiene una posición tomada. Desde la encuestadora Cifra consideran que no se trata de una opinión del momento, sino que el sí a esta iniciativa gana entre los ciudadanos desde 2020. Esta es la valoración de Mariana Pomies, directora de la consultora.
O sea, el concepto en sí mismo está claro lo que despierta entre los uruguayos. Una mayoría que apoya a la eutanasia legal. Y esto es interesante en un mundo donde son muy pocos países que tienen aprobada la eutanasia. Son solo 7 países más 4 que tienen el suicidio asistido. Y en América Latina solo es Colombia, que ni siquiera la tiene legal, sino despenalizada, que es distinto. Uruguay en esto está siendo pionero en la discusión y en el tratamiento de la ley.
Por su parte, la Iglesia Católica de Uruguay impulsa una campaña con mensajes de sus obispos sobre el valor de la vida, el cariño y el cuidado hacia los enfermos y los más frágiles, y un no fuerte a la eutanasia. Para SBS Audio informó Wilfred Salamanca.
SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio.
Francisca Braithwaite es una actriz, guionista, productora y directora chilena que emigró a Australia con sus padres cuando era niña. De adulta, Francisca fue seleccionada para interpretar el papel de Freya Bozic en la serie de televisión australiana Home and Away, que comenzó en 1988 en Canal 7 y desde entonces se ha emitido continuamente durante 36 años. Pero además de su trabajo como actriz, Francisca Braithwaite ganó el premio ACTA a Mejor Cortometraje en 2024 por su película Finding Edison, que ella misma escribió, produjo, actuó y dirigió. Vale aclarar que ACTA es un acrónimo en inglés para Australian Academy of Cinema and Television Arts e incluye premios que son considerados los Oscar australianos. Actualmente, Francisca está involucrada en la producción de Safe Haven, un cortometraje que escribió y dirigió y que explora la lucha por el aborto seguro en la Australia rural de los años 70. Hoy en SBS Audio conversamos con Francisca sobre su trayectoria profesional en la industria de cine y televisión australiana y sobre cómo su ascendencia chilena y experiencia como inmigrante ha influenciado su visión del mundo.
No me acuerdo mucho de Chile, me acuerdo pocas cosas porque llegué aquí a los 6 años. Pero mi familia todavía está muy influenced del lado chileno aquí. Nosotros hablamos mucho, hablamos en español siempre, y la cultura de nosotros es chilena. Entonces, para mí, para lo que he sacado en las películas que hago, siempre tiene la influencia de Chile, de Australia. Son las dos cosas para mí, no pienso que es una u otra, es como una mezcla de las dos cosas.
Te entiendo, pero ¿piensas que tienes una perspectiva distinta a los cineastas que nacieron en Australia y que tienen padres que vivieron todas sus vidas en Australia, ¿no?
Pienso que sí, porque en cierta forma veo los dos lados, el lado australiano y el lado chileno también. Entonces, para mí todavía tenemos como esa, a ver, ¿cuál es la palabra que busco?
¿Dualidad?
Sí, y estamos igual, estoy como muy influenced de mis papás todavía, y la vida que han vivido ellos como migrants aquí en este país, y la vida que tuvimos en Chile. Me cuentan mucho de Chile, lo que hemos pasado allá, las vidas de ellos allá, porque mis papás llegaron aquí a los como los 40 años de haber sido. Entonces, tengo obviamente la influencia de Australia, porque crecí aquí, pero mucho el lado de Sudamérica, no solamente Chile, pero de todas partes de Sudamérica. Me interesa mucho la música, la cultura. Entonces, todo eso como que lo traigo adentro de los trabajos que hago yo aquí, por los characters y todo eso, y en el mundo.
Qué bueno. Francisca, ¿conseguiste que te den un rol en la serie Home and Away? Tuviste que protagonizar el personaje de Freya Bozic. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia, ¿no? Y sobre esta serie Home and Away, que es una novela con mucha gente joven que hace décadas que es parte de la televisión australiana.
Sí, sí. So, Home and Away ha estado por muchos años aquí en Australia, creo que más de 35 años creo que es ahora, y por muchos años yo trabajé como actriz y eso fue lo que siempre quise hacer. Y me salió este rol, no era un rol inmenso, pero era un rol que me dio trabajo como por 3 años en Home and Away. Y Freya es una enfermera y trabajaba en el hospital, entonces cada vez que había un drama en el hospital, siempre estaba Freya.
Para salvarlos. Salvar el
día. Para salvar el día.
Just to know
you are there.
You are there. Hold me in your arms. Don't let me go. I want to stay forever. Home and away.
Y fue una experiencia muy buena porque para mí es como la introducción a lo que es televisión aquí en este país, como telenovela, creo que se llama en español.
Sí.
Una forma de trabajar que es muy rápida de trabajar, hay que aprender muy rápido las líneas que te mandan. Hay veces que te mandan cosas la noche anterior y tienes que aprenderte eso para el día siguiente. Entonces es mucho, ¿cómo se dice fast pace? A ver.
Es todo muy rápido.
Es muy rápido. Estrés. Sí, es muy rápido. Mucho estrés. A veces es bien estresante, pero fue una experiencia para mí muy importante porque lo que me dio ese trabajo fue el conocimiento de la gente de ese mundo, primero que nada, pero segundo, el tipo de trabajo que yo quería hacer. Home and Away no era lo que yo estaba buscando. Yo quería trabajar en los characters que son más fuertes, con más vida vivía, ¿me entiendes? Como que se exprese más al mundo los characters. Y eso me hizo como ver lo que quería hacer como actriz, como escritora, como todas esas cosas que yo quería mucho hacer, pero no sabía cómo hacerlos primero que nada. Y eso es lo que me dio como la oportunidad de poder seguir ese camino.
Claro, es curioso porque a muchos actores y actrices latinas y latinos uh-huh. consiguen protagonizar personajes que son latinos, pero en tu caso
sí.
te dieron un rol completamente diferente.
Sí,
cuéntanos un poco sobre ese gran dilema tuyo.
El gran dilema mío. Yo soy una persona que me veo muy australiana y es muy difícil cuando he trabajado o he estado audicionando por papeles de mujeres que son de Latinoamérica o española o lo que sea. Siempre el problema que he tenido es que me veo muy australiana, pero puedo hablar el lenguaje, puedo hacer todo lo que puede hacer el resto de la gente, pero simplemente me veo diferente. Entonces eso ha sido un problema bien grande para mí, porque no puedo jugar los papeles del tipo de persona que soy yo de verdad adentro, que soy una mujer Latinoamérica. Yo quiero representar ese mundo, pero en cierta forma el stereotype, no sé cómo se dice eso en español.
El estereotipo de la mujer latina, no entras en esa categoría.
No soy como en esa categoría. Es frustrante porque para mí diversity es de todo tipo de gente del mundo. No es solamente de un color o una raza o que uno se vea de una cierta forma. Es mucho más que eso. Entonces eso ha sido frustrante, pero yo puedo escribir, tengo el lujo que puedo escribir esas cosas y puedo escribir el tipo de characters que yo veo en mi cabeza que son como soy yo y que se ven como yo. Y poner eso en el mundo.
Claro, o sea que tuviste otro problema que no es el que la mayoría de los latinos acá en Australia experimentan, ¿no? Las personas en ese ámbito. ¿Cuáles fueron los otros desafíos siendo una mujer de padres inmigrantes?
Ha sido difícil porque la industria misma es difícil. No es una industria que es fácil de salir adelante en una carrera de arte. Es difícil. Pero yo soy una persona que tiene determinación, me gusta trabajar, me gusta de verdad hacer las cosas que la gente encuentra que son difíciles para mí, me gusta hacerlo. Entonces, sí, han habido cosas que han sido muy difíciles, que han challenges, pero no de la forma yo pienso que una persona que viene de fuera de otro país, Australia. Yo soy una persona que me veo muy australiana, soy como parte del mundo aquí, me veo mucho como el mundo aquí, pero es el jugar los papeles diferentes que yo quiero jugar que no puedo encontrar. Y eso creo que ha sido lo más difícil. Pero más que eso, no sé, a mí me gusta el trabajo. Entonces no ha sido una cosa que, si se me hacen las cosas difíciles, sigo empujando, sigo tratando de encontrar alguna forma donde salir adelante con lo que quiero hacer.
¿Qué fue lo que te llevó de la actuación a la dirección y producción?
Uh-huh. Siempre yo fui una persona que escribió mucho. cuando yo era chiquitita jugaba mucho en mi cabeza. No sé si eso es una cosa, como se puede decir, pero como
con la imaginación.
Con una imaginación inmensa. Siempre he tenido como una imaginación inmensa de grande y he podido como jugar con mí misma y como crear mundos. Entonces siempre se me hizo muy fácil escribir. Y yo pienso que trabajar como actriz, en cierta forma, me ha enseñado mucho del character, los caracteres, los actores a dónde deben estar, cómo se debe como crear el mundo de la escena también. Entonces no siempre ha sido algo bien fácil, como el movimiento de actriz a hacer directing y hacer como escribir cosas también.
Tu cortometraje Finding Edison ganó un prestigioso ACTA Award. ¿Puedes contarnos un poco sobre la inspiración detrás de esta historia, ¿no? Y lo que significa para ti haber recibido un reconocimiento tan importante?
Finding Edison es la historia de una mujer que está buscando su mamá biológica. Y es una historia real de una amiga mía que, cuando era chica, como tenía 25, 26 años, encontró una carta de su mamá que le había dejado su abuelita. Y en esa carta estaba escrito que ella era adoptada. Y de ahí salió como la historia de la adopción de ella. Y la mamá de ella le tuvo que decir que sí, había estado adoptada cuando chiquitita. Y fue increíble, ella empezó a buscar a su mamá y fue una cosa muy fuerte para ella y difícil.
Can I help you? My name's Addison. I was just wondering if Lucy lives here.
I wondered if this day would ever come.
I thought I knew who I was.
Y sí encontró su mamá y su mamá no quiso tener nada que ver con ella. Y la historia esta salió como de esa experiencia. El ACTA es el Academy Award de Australia. Es la reconocimiento más grande del país. Entonces, para haber ganado eso, fue increíble. Y todavía hasta hoy día, fue un poquito más de un año atrás. No lo puedo creer.
Hablemos un poco sobre tu trabajo como productora, ¿no? Fundaste Blue Sparrow Entertainment, enfocándote en historias con perspectivas femeninas. ¿Qué tipo de narrativas crees que faltan en la industria cinematográfica actual de Australia?
Para mí es muy importante el movimiento de la mujer, del poder que tiene la mujer en el mundo. La injusticia de las cosas que han pasado con mujeres en el pasado y que siguen pasando hasta ahora. Si ves mucho los trabajos que hago yo, tiene mucho que ver con guaguas y niños y cosas así. Pero también la producción segunda que he hecho, que es Safe Haven, como basada en el mundo que ha pasado aquí en Australia del movimiento, el Women's Rights Movement.
Tengo entendido que Seven Stages fue un cortometraje muy personal que explora el duelo tras la pérdida de tu hermana.
Sí.
Cuéntanos un poco sobre el desafío de transformar esa experiencia tan íntima y personal en un trabajo artístico, ¿no?
¿A dónde empiezo con eso? Fue como una terapia para mí. Mi hermana se murió cuando yo tenía 6 años y nunca he podido como expresar el dolor que sentía yo en ese tiempo porque no entendía mucho, obviamente, cuando murió mi hermana. Fue increíblemente difícil para mi familia. Y esa es una de las razones porque yo me metí en el mundo artístico, fue por eso, por la muerte de mi hermana, porque para mí fue como un coping mechanism.
Para lidiar con esa pena, ¿no? Que estabas sintiendo.
Con esa pena. Me gustó la actuación porque uno se puede perder en otros mundos y por eso como que me llenaba el corazón eso. Me sentía que podía ser cualquier persona en cualquier mundo. Y entonces el Seven Stages es todo lo que yo viví en los momentos de la muerte de mi hermana, cuando se enfermó mi hermana, lo que pasó con mi mamá y mi familia. Y creé esa misma experiencia, pero a través de los ojos de un hombre y una mujer. El journey que te lleva a la película es exactamente el mismo journey que tuve yo para poder como salir adelante, para poder expresarme, para poder sacar como el dolor y soltar la pena y todas las cosas que sentía en ese momento y de todos esos años. y fue una historia que escribí en, ni siquiera creo que en un día la escribí. Fue una cosa muy rápida que como que me salió de adentro, y así es, mucho el trabajo que yo hago es así, me sale como de adentro lo que estoy haciendo. Entonces, sí, esa es la experiencia con Seven Stages.
Claro, y hablando de trabajos, actualmente estás trabajando en Safe Haven, un cortometraje sobre el aborto seguro en la Australia rural de los años 70. Cuéntanos un poco sobre este trabajo y por qué consideras que es importante abordar este tema en particular hoy en día.
So, el Safe Haven se trata sobre los derechos de las mujeres, pero más importante es sobre el derecho de la mujer. Y obviamente lo importante es del derecho de la mujer poder elegir, hacer las decisiones que ella quiere con su cuerpo. Y es basado en una historia de verdad aquí en Wollongong, de una clínica que se llama Women Illawarra. Y es cuando ellas en ese tiempo ayudaban a las mujeres y no era legal hacer eso. Y muchas veces llevaban a las mujeres presas por ayudar. Y es una cosa que impacta el mundo. En este minuto ha sido increíble las cosas que están pasando en el mundo. Y esta historia para mí es de ahora y es muy importante.
Escucho en tu voz muchísima energía, muchísima positividad. Sí. ¿Cómo te mantienes tan positiva en una industria que es súper, súper competitiva?
Porque adoro lo que hago. Porque me gusta y me llena mi corazón y me hace feliz. Por eso, porque para mí es todo. Es la expresión artística, para mí es una cosa que es súper importante y me llena el corazón, honestamente. No sé cómo puedo ponerlo en una forma diferente. Eso es lo que yo amo. Es mi vida, es lo que yo siempre he querido hacer. Hay mucha gente que como que sale del colegio y todo y no saben mucho. Yo siempre, siempre he sabido lo que quiero hacer. Entonces, positive como que outweigh lo negativo. Y para mí ha sido el amar hacerlo. Por eso tengo la energía que tengo, porque me gusta.
Claro, es entendible. Por otra parte, Francisca, ¿cuál ha sido lo más difícil de todos estos años, ¿no? Como actriz, productora, cineasta.
Actriz ha sido como lo más difícil porque es lo que hice por más tiempo. Pienso que en ese lado ha sido como lo más difícil porque hay mucho rejection.
Rechazos.
Y hay veces que el rechazo te hace como pensar que no eres buena a lo que estás haciendo, que no, la gente no le gusta tu trabajo. Y eso no es verdad. Hay muchas pocas oportunidades por el montón de gente que hay que quiere hacer esta cosa. Entonces, eso ha sido como lo más difícil, y también como que estaba tan centrada en que eso es lo que yo quería hacer. Y cuando no me salían las cosas, era muy frustrante. Pero cuando como que paré y dije, ok, tengo que pensar en lo que estoy haciendo. Soy increíble, puedo trabajar en mucha capacidad como actor, actriz, como escritora, como directora, puedo hacer muchas cosas. ¿Cómo puedo tomar estos talentos que tengo y como que sacar lo que yo quiero adelante, hacer las películas que yo quiero hacer, crear la vida que yo quiero vivir? Y por eso empecé a hacer lo que estoy haciendo. Y menos mal que lo hice, porque honestamente yo nunca hubiera pensado 2, 4 o 3 años atrás que yo iba a estar en la posición donde estoy ahora, con un Australian Academy Award. Ahora estoy a punto de meterme en los próximos rounds para el próximo Academy Award, que ojalá que salga. Y entonces todas esas cosas son aprendimiento.
Muy importante. Encontraste tu pasión.
Sí.
Francisca Braithwaite, actriz y cineasta chilena, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros esta tarde en SBS Audio, Australia en Español.
Gracias.
SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
Hablemos de fútbol.
Estás escuchando SBS Audio y ya llegamos al tiempo de fútbol.
el segmento Hablemos de Fútbol con nuestro corresponsal, Sergio Levinsky, en conversación con nuestro compañero Carlos Colina.
Muchas gracias, Marcia. Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y ya se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Un placer como siempre. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, Sergio. Y empieza ya este próximo fin de semana la mayoría de ligas europeas, por supuesto, la Liga, la Premier, entre otras, y se han puesto también unos últimos nombres para diferentes equipos, unos entran, unos salen, y por supuesto también en el marco del último y único partido que pudo hacer el Real Madrid de preparación, que goleó al Triol por 4-0. Cuéntanos un poco de este panorama ya estreno de temporada en su versión 2025-2026.
Así es, Carlos. Las ligas más importantes comienzan a andar después de un largo receso, matizado en algunos casos por los partidos del Mundial de Clubes de los Estados Unidos. Por lo tanto, no todos los equipos han tenido el mismo ritmo, la misma preparación. Por ejemplo, en la Liga Española, que es una de las más importantes, el Real Madrid y el Atlético Madrid están en clara desventaja física respecto al Barcelona. Ahora lo admite el propio Real Madrid, que en los últimos días ha aparecido con sus preparadores físicos aceptando que a partir de aquí a un mes va a ser un problema serio poder competir con el Barcelona. Ya hubo algún lesionado, como Eduardo Camavinga, por ejemplo, que te referías al partido con el Tirol y no pudo estar Camavinga. Preservaron a Fede Valverde, el uruguayo, también, que no estaba del todo bien, pensando en el fin de semana, aunque el Real Madrid debuta el martes siguiente. Debuta justamente por esta razón, porque el jugador mundial de clubes le han dado 2 días más, pero debuta como local en el Bernabéu, un partido que tiene frente a los Osasuna, que no es nada fácil. Debuta el Mallorca frente al Barcelona. El Barcelona va a jugar varios partidos fuera de casa por el hecho de que pensaba que podía contar con el Camp Nou, quizá en la cuarta, quinta jornada. No parece que va a ser así, pero sí le dieron esa cantidad de partidos como para seguir preparando el Camp Nou. Mientras tanto, va a seguir jugando en el Olímpico de Montjuic. Y el Atlético Madrid, que ha hecho una cantidad de pases extraordinario, un movimiento económico muy grande, va a debutar en Barcelona frente al Español. Otro partido nada fácil. Así que esos son los 3 partidos más importantes. Girona, que tiene ahora Witzel, aquel defensor belga del Atlético Madrid, va a enfrentar un Rayo Vallecano, que también siempre es un rival muy duro. Así que son 4 de los partidos más importantes. Y el quinto, el Atlético de Bilbao, que logró mantener a Nico Williams con todo lo que se habló en el verano de su salida al Barcelona, va a enfrentar un Sevilla que tiene como entrenador a Matías Almeida, al argentino, que hace su aparición en el fútbol grande después de haber dirigido en Grecia y en Israel. Va a tener la posibilidad de debutar, pero claro, en un estadio muy complicado como el San Mamés, frente a un Atlético que no hizo, Carlos, una buena pretemporada, porque perdió prácticamente todos los partidos, menos el primero ante la Ponferradina. Pero bueno, hay que decir que entre los pases más importantes, en las próximas horas se va a producir por fin la presentación de Franco Mastantuono, un jugador de ex River Plate, un jugador argentino, porque hay cifradas muchas expectativas en el Real Madrid, que pagó 62 millones y medio de euros, un pase realmente carísimo. Mastantuono será presentado en las próximas horas porque justo cumple 18 años. Entonces llega a la mayoría de edad y por eso sí lo puede presentar el Real Madrid, pero hay una gran expectativa y hasta Xavi Alonso, el entrenador, lo considera prácticamente titular, quitándole el lugar a Rodrigo en el Real Madrid, un Rodrigo que todavía puede salir a algunos equipos, entre ellos el Manchester City o el Tottenham. Vamos a ver qué pasa con él. Un Real Madrid que le ganó muy bien 0-4 al Tirol. Claro, el Tirol es un equipo austríaco de mitad de tabla, un equipo que en el pasado tuvo mucho más poderío, ahora no tanto, pero es una buena práctica, la última que ha hecho el Real Madrid, muy pocas prácticas, muy pocos partidos antes de su debut, y en este partido no solamente ganó 0-4, sino que además hizo un gol Militao, que ha estado ausente casi todo el año pasado, el marcador central brasileño, 2 goles de Mbappé, que se lo ve más suelto, ahora con el número 10, que es el número que pidió para cambiar por el 9. Es algo extraño esto, Carlos, porque Mbappé fue botín de oro de Europa con la número 9 y pidió cambiar por la 10, es decir, normalmente un goleador usa la 9, y él con la 9 en la espalda pidió cambiar por otro número. Es algo poco habitual esto. Y luego Rodrigo marcó un bonito cuarto gol en un partido en el que se destacó mucho el turco Arda Güler, que parece ir creciendo con Xavi Alonso. Así que este es el panorama en el fútbol español. Después tenemos una Premier League que se gastó Carlos, casi 3.000 millones de euros en pases. Una locura total, pero claro, es lo que la televisión paga a los clubes en Inglaterra, que es muy superior a lo que paga en otras ligas. Y acá tenemos también algunos partidos fuertísimos. Bueno, Liverpool, que viene de perder la final de la Charity Shield, de la Community Shield, frente a Crystal Palace, pero que de todas maneras aspira este año a ganar la Premier y también la Champions. Un Liverpool que va a enfrentar como local a Bournemouth y que tiene a varias figuras nuevas, pero fundamentalmente a Florian Wirtz, por el que pagó más de 150 millones de euros. Hablamos de que el Real Madrid pagó 62,5 por Mason Mount. Bueno, acá estamos hablando de 150 y pico millones de euros por Florian Wirtz, el alemán del Bayer Leverkusen. También tiene Ekitike, que marcó el gol el otro día frente al Crystal Palace, pero no le alcanzó. Y tiene a los laterales Kerkes y Frimpong, también realmente muy importantes. Y todavía está la posibilidad, Carlos, de que Isak, el gran delantero sueco de Newcastle, pase en las últimas horas al Liverpool porque está en rebeldía con el equipo de Newcastle y no quiere jugar más allí. Así que probablemente cambie. Así que el Liverpool debuta con el Bournemouth. El Aston Villa, que mantuvo a Dibu Martínez finalmente después de haber llorado y de haberse despedido en la última jornada de la liga pasada, se mantiene a Aston Villa frente al Newcastle, justamente que no parece tener a Isak en el equipo. Los Wolves van a enfrentar un Manchester City que ha perdido a Kevin De Bruyne, pero que también ha traído algunos buenos jugadores, no del nivel de De Bruyne, pero sí ha traído jugadores que ya han debutado en el Mundial de Clubes. El Chelsea, campeón mundial, hace un mes aproximadamente, justamente enfrenta al Crystal Palace en uno de los mejores partidos. Y tenemos un gran clásico, que es el Manchester United con el Arsenal, con la ilusión renovada. El Arsenal ha hecho una inversión que pocas veces hace, ha traído a Zubimendi, la Real Sociedad, a Mosquera, el central del Valencia, y al gran delantero Gyökeres, sueco de Sporting de Lisboa, que fue el que disputó el Balón de Oro de Europa, el botín de oro de Europa, perdón, frente a Kylian Mbappé hasta la última jornada. El City, decíamos, se renovó con Reinders, con Cherki, con Al-Nouri, realmente jugadores muy buenos, y ni hablar del Chelsea, que tiene a Gittens, a João Pedro y a Estevao, nada menos, en sus filas. Luego hay que destacar que el Everton tiene a Grealish también, y Alcaraz, el argentino, y por último el United, a Mateus Cunha del Wolves, y a Mbeumo, un jugador porque pagó una fortuna también del Brentford. Así que estos son los movimientos más importantes.
Bueno, y antes de irnos a Sudamérica, me gustaría hablar un poco de la controversia que ha causado la decisión de la Federación Española de Fútbol de jugar el partido entre Barcelona y el Villarreal en Miami en el mes de diciembre, algo que ha causado también escozor, sobre todo en el Real Madrid, que ha puesto y ha mandado una carta para la UEFA y la FIFA para que no aprueben este movimiento.
Sí, así es, Carlos. Bueno, esta es una controversia que viene de hace bastante tiempo. Lo dijo el presidente del Villarreal, que sería el equipo local que está cediendo, en caso de que se apruebe la localía para este partido, el 20 de diciembre, por la jornada 17, o sea, casi el final de la primera rueda de la Liga Española. Francisco Roy, el presidente de Villarreal, dijo que lo primero es que anunció que en el caso de que ese partido se juegue, todos los abonados al Villarreal van a tener viajes gratis y también la entrada gratis al partido que se juega en Miami, algo realmente extraño, en el estadio Hard Rock, donde juega muchas veces el Inter Miami y se jugó el Mundial de Clubes, allí se jugaría este partido. Pero te decía que hace 4 o 5 años que se viene insistiendo desde la Liga, desde el presidente de la Liga, Javier Tebas, para hacer un partido en Miami. De hecho, lo iban a hacer Villarreal y Atlético Madrid, pero siempre esto fue vetado por la Federación Española de Luis Rubiales. Rubiales sale de la Federación Española por aquel afer del beso en el Mundial Femenino de Australia, y a partir de allí toma el mandato Rafael Louzán. Y Louzán, el presidente de la Federación, empieza a hacer migas con Tebas, es decir, la Federación y la Liga siempre enfrentadas, ahora están mucho más cerca que antes, y ahora la Federación por primera vez aceptó la posibilidad de que se juegue este partido ahora entre Villarreal y el Barcelona, y no el Villarreal Atlético Madrid. El Barcelona también acepta, y lo que dicen los dos como argumento es que no hay ninguna ventaja deportiva, porque el Real Madrid se quejó en la carta, como bien decías, que hay una desventaja para los demás equipos, porque no está la reciprocidad de jugar de local y de visitante como siempre en sus estadios. Entonces el argumento que ha dado Villarreal y que respalda el Barcelona es, bueno, entre nosotros, el Villarreal ganó 3 de los 4 partidos de visitante al Barcelona, y el Barcelona ganó los últimos 6 partidos de visitante al Villarreal, o sea que ventaja de la localía no hay. y el Villarreal tiene 12 escuelas de fútbol en Estados Unidos y dice que quiere ampliar los negocios allí. Ahora, claro, el Real Madrid lo que está diciendo, con bastante sentido común, es que no se consultó a los clubes participantes, al resto de los, digamos, los otros 18 clubes de los 20, sobre esta posibilidad de alterar la competición, y según el Real Madrid, esto vulnera el principio de reciprocidad territorial, alterando el equilibrio competitivo y otorgando una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes. Claro, y después también dice que se siente un precedente inaceptable y abre la puerta a otras excepciones. Hasta aquí pareciera ser como que el Real Madrid viene diciendo, bueno, nunca se aprobó esto, no puede ser que un equipo juegue de local en otro lado, y además justo el Barcelona, que son los que pelea con nosotros el título, uno de los partidos más difíciles, que es el Estadio de la Cerámica, lo va a jugar en Miami y no en la Cerámica de Villarreal. Pero bueno, lo que está diciendo Barcelona es siempre ganamos de visitante en ese estadio y además tenemos 10 horas de viaje en avión hasta allí. O sea, no ganamos realmente tanto. Ahora, lo último, lo más contradictorio, Carlos, de esto, es que en noviembre próximo, un partido de la NFL, del fútbol americano, se va a jugar justamente en el Bernabéu. Es un partido que van a jugar Miami Dolphins contra el Washington Commanders, y esto es por la Liga de Fútbol Americano. Entonces, por un lado, Real Madrid se queja de la alteración de la Liga de Fútbol, pero por otro lado, no le molesta mucho que el fútbol americano cambie de sede y se juegue en el Bernabéu, ¿no?
Bueno, vamos a ver en qué termina. Esto vamos a terminar hablando de Sudamérica, porque la Conmebol acaba de sacar un sistema que está enfocado para combatir de alguna manera el racismo.
Sí, efectivamente, Carlos. La Conmebol, no sé si sorpresivamente, porque venía trabajando un poco en estos temas, pero sí anunció el lanzamiento de un sistema para proteger online la lucha contra el racismo y el abuso en redes sociales a partir de los octavos de final que comienza en pocas horas más de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. De hecho, van a aparecer sanciones muy duras contra cuentas oficiales, cancelación de ingreso a las canchas y denuncias penales a los actores que participen en este tipo de abusos. Lo que hay es una contratación de una empresa que se llama Signify Group, que es una empresa internacional de protección digital en el ámbito deportivo. Esta empresa ya trabajó antes con la FIFA, con la World Rugby, con la Women's Tennis Association y también con la Federación de Esquí, así que ya tiene varias experiencias en temas deportivos, ¿no? Y tiene una plataforma que se llama Threat Matrix, que permite identificar las amenazas en tiempo real, o sea que cualquier tipo de situaciones de estas, de abusos, de amenazas en redes, esta empresa rápidamente las detecta y esto puede posibilitar sanciones muy duras. Así que vamos a ver cómo se desarrolla, parece algo interesante, algo nuevo, y que se va a implementar ahora mismo, así que vamos a ver cómo sigue.
Bueno, ya hablamos de fútbol. Sergio Levinsky, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español.
Por favor, Carlos, un placer como siempre. Un fuerte abrazo y buena semana.
Y hasta aquí llegamos en SBS Audio, Australia en Español. Te recordamos que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au/spanish y también por la aplicación SBS Audio. Y como siempre, te recordamos que puedes encontrar nuestros contenidos en Instagram y Facebook. Búscanos bajo el nombre SBS Spanish, Australia en Español. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.